Les invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Marcos 16, del 9 al 20. Marcos 16, del 9 al 20. Dice la Biblia: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tenerla, de poder estudiarla y escuchar tu voz, Señor. En tus manos ahora nos ponemos y te pedimos que nos guíes en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy terminamos esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Nos ocupa la porción de Marcos 16, del 9 al 20. El estudio lo hemos titulado Apariciones, Ascensión y Comisión. Como dijimos en el estudio anterior, y no solo en el estudio anterior, forma parte de nuestras doctrinas esenciales, la muerte de Cristo por nuestros pecados. No es solo, es una parte, no es todo el Evangelio, es una parte del Evangelio, porque la muerte no es absolutamente nada si Cristo realmente no hubiera resucitado. La resurrección no es tan solo un componente del Evangelio, yo diría que es el acontecimiento principal, es el glorioso elemento central de la redención divina. Es la piedra angular de la promesa del Evangelio. Es la garantía de la vida eterna para aquellos que creemos. Es el punto culminante de la obra expiatoria de Cristo a favor de los que creen. La muerte, como dije, es central. Como dice la Biblia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero la muerte, sin la resurrección, no tendría sentido. No pasaría de ser la muerte de un mártir, alguien que ofrecería su vida por otras personas, pero no sería nada más. O sea, la muerte sin la resurrección no tendría sentido, no habría esperanza de perdón de pecados. Pablo le dijo a los corintios en la primera carta, en el capítulo 15, hablando del tema de la resurrección: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, dice el verso 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo que nos está diciendo estos dos versos es que sin la resurrección nosotros no tendríamos un mensaje de esperanza que entregar de parte de Dios a un mundo perdido. Sin la resurrección no habría perdón de pecados que anunciarle a aquellos que viven lejos y perdidos. Si usted va a lo que es la definición del Evangelio, está su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección. Los cuatro evangelios contienen relatos de la resurrección. Es una combinación para informar de una manera importante las características que rodearon a este glorioso suceso. Y aunque cada autor revela elementos únicos, un hecho que contradice la idea que algunos han tratado de presentar dentro de los críticos modernos, y es decir, que los escritores de los evangelios lo que hicieron fue copiar de una fuente común. Contrario a eso, ellos armonizan perfectamente, a pesar de que en cada uno vemos rasgos peculiares en su manera de escribir y de relatar distintos aspectos de lo que sucedió. Ambos armonizan, componiendo la verdad de un autor común, Dios. Como dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados para registrar las verdades que hoy nosotros podemos leer en la Biblia. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La Biblia nos habla de que Dios es su autor. Toda la verdad ha sido registrada en los 66 libros de la Biblia. Allí está. No hay invención humana, no hay creación humana. Dios es el autor de la Biblia. Cada uno de los evangelios explica claramente que Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz la tarde del viernes y fue enterrado esa misma noche. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Todos contienen estas verdades. Él permaneció en la tumba el día sábado, pero temprano en la mañana del domingo, cuando las mujeres llegaron para ungir su cuerpo con especies de sepultura, se encontraron con la enorme sorpresa, porque no lo esperaban, de que Él había resucitado. La tumba estaba vacía. Ese asombro o esa confusión de ellas se convierte en asombro cuando un ángel se les aparece y les explica que Jesucristo está vivo. Después de esto, el mismo Señor comienza a aparecérsele a cada uno de sus seguidores. Bueno, una característica que se halla visiblemente ausente de los cuatro evangelios es una descripción misma de cómo se produjo la resurrección. El elemento de la resurrección en sí está ausente de los cuatro evangelios. Estoy diciendo que los autores bíblicos no dan detalles de lo que sucedió en el momento crucial en que el cuerpo muerto de Jesús volvió a surgir con vida. ¿Qué hacen entonces los evangelistas? Bueno, se enfocan, y eso es lo que registra la Biblia, en las secuelas de la resurrección, usando un lenguaje discreto para describir toda esta extraordinaria escena. Y como dijimos en el estudio anterior, el relato de Marcos es el más conciso, conforme al estilo que mantiene en su evangelio, un estilo o un ritmo rápido en el que va relatando los hechos. Sin embargo, aunque es breve, su demostración de la realidad acerca de la resurrección de Jesús es más que suficiente. Vamos a considerar ahora qué nos dicen las Escrituras, o lo que podríamos considerar como cuatro aspectos más de evidencias de la resurrección. El primero está en los versos del 9 al 11, que es la aparición a María Magdalena. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, esta porción registra la aparición del Señor a María, su primera aparición, la primera vez que ella se había encontrado con Jesús. Él había, dice la Biblia, arrojado de ella siete demonios. Bueno, una experiencia inolvidable. No tienen que haber siete demonios en la vida de una persona para que cuando es liberada tan solo de uno, jamás lo olvide, jamás olvide a esa persona que le trajo semejante liberación sobre el mundo de las tinieblas. Recuerden que los demonios en los tiempos de Jesús estaban muy activos. Donde quiera que iba, encontraba personas esclavizadas por espíritus malignos. María Magdalena tenía siete demonios y Jesús le dio la libertad sobre ellos. Desde aquel entonces, su vida cambió, fue transformada y dedicó el resto de sus días después a servir amantemente al Señor con sus posesiones. Recuerden que ella estuvo presente en la crucifixión. Ella vio también dónde fue puesto el cuerpo del Señor. Por los otros evangelios sabemos que después de encontrar vacío el sepulcro, corrió, se lo dijo a Pedro y a Juan. Volviendo con ella, ellos llegaron al sepulcro y también se convirtieron en testigos de la tumba vacía, tal como ella les había hecho saber. Ellos volvieron a casa, pero ella se quedó allí en el sepulcro vacío. Allí fue donde Jesús se le apareció. Luego dice el verso 10 y verso 11, que yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué hizo María Magdalena? Al enterarse de la noticia, una vez más vuelve a la ciudad con un propósito en su mente y en su corazón. No podía quedarse con la noticia guardada. Tenía que compartir las buenas nuevas con los entristecidos discípulos. No, no se puede uno quedar con semejante mensaje de esperanza guardado. Ella tampoco podía. Pero para los discípulos, esta noticia era demasiado buena como para creerla. Y dice la palabra que no lo creyeron. Quiero que entendamos que es central en el mensaje que Dios nos ha entregado y nos ha mandado a compartir, es central la resurrección de Jesucristo. Es central la esperanza que brinda el saber que nuestro Dios está vivo. Y porque Él está vivo, tenemos una buena noticia que dar. Y porque Él está vivo, hemos experimentado esa buena noticia en nuestras propias vidas al creer el Evangelio. Si usted no cree que Dios resucitó a Jesucristo y que Él vive, créame, hermano, no, entonces nada tiene sentido. Lo segundo es la aparición a dos de los discípulos. En el verso 12 y 13 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Bueno, el relato completo que describe este evento, esta aparición a dos discípulos, aparece registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso del 13 al 32. Aquí leemos en Marcos que fue manifestado bajo diferente forma a dos de ellos, y por Lucas sabemos que esto ocurrió en el camino a Emmaús. De pronto aparece junto a ellos un nuevo compañero de viaje, el mismo Jesús, en su cuerpo glorificado, aunque al principio Dios impidió que le pudieran reconocer. En Lucas, en el capítulo 24, como ya mencionamos, en el verso 16, dice la palabra: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, que Dios les impidió reconocerlo al principio. Ahora, estos dos discípulos evidentemente no formaban parte de los once. El verso 18 de Lucas 24 nos ofrece el detalle del nombre de uno de ellos, y ese nombre no aparece en la lista de los discípulos del Señor, de los doce. Se llamaba Cleofas. Ahora, es realmente muy triste lo que les pasó a estos hombres al principio, ¿verdad? Es realmente triste tener a Jesús tan cerca y no poder verlo, ¿verdad? A veces nos puede ocurrir lo mismo, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos una relación con nuestro Señor basada en una experiencia de fe. Por fe fuimos salvos al principio, y a través de la fe nos seguimos relacionando con Él todos los días. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero recuerden que la fe hay que cultivarla. La fe es como una semilla que se siembra y que necesita ser atendida. ¿Con qué? Con aquellas cosas que Dios nos ha dado, que la alimentan y la fortalecen. Número uno, su palabra. Usted no puede tener una fe robusta y madura si no se alimenta todos los días de las Escrituras. Por usted mismo. Abrir el libro de Dios. Claro, para abrirlo primero tiene que creer que vale la pena. La gente le va a dedicar tiempo a las cosas que más importancia le da. Y le dan más importancia a ciertas cosas porque consideran que esas cosas son las que más valor tienen. Así de simple. Creo que es tiempo de que nosotros revisemos nuestra vida. Si Jesús no aparece en nuestras decisiones, sencillamente Jesús no es importante para nosotros. No importa, no importa todo lo que digas y todo lo que hagas. No importa si no te pierdes un culto en la semana, si cargas con una Biblia lo más grande posible debajo del brazo, si vas soltando a lo largo de tu camino, que Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, y todo tipo de frases que sabemos que identifican históricamente a los cristianos. Es la realidad de cuán presente está Jesús dentro de nuestra escala de valores, dentro de nuestras prioridades, dentro de las decisiones que tomamos, y dentro de esas decisiones, la decisión de darle tiempo a Él. Una persona no va a leer la Biblia si no cree que es el libro de Dios. Y una de las cosas más tristes que hoy en día estamos viendo en la iglesia del Señor es que a la mayoría de los cristianos no les importa la Biblia. Es la realidad. No les interesa. Buscan una y otra vez aquellas cosas que le puedan producir, ¿cómo podríamos decir, verdad? Ciertas sensaciones, mientras que no toman la decisión voluntaria e intencional de buscar en el libro de Dios la respuesta para sus mayores necesidades. Puede que Jesús esté tan cerca y a la vez tan lejos. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, verso 8. Primera de Pedro capítulo 1, verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No, no vemos a Jesús. Dios soberanamente ha determinado que la relación que nosotros tengamos con Él después de su resurrección es una relación de fe, no por vista. Por fe andamos. ¿Es Jesús real para ti? Él está muy cerca de cada uno de nosotros. Es más, mejor aún, Él ha prometido no dejarnos jamás. Y es con la fe, con los ojos de la fe, como Él se nos va revelando en las Escrituras. Es con la fe y con los ojos de la fe que estas palabras van cobrando vida para cada uno de nosotros en nuestro andar diario con Él. Es por la fe y por medio de la fe que vemos su andar en medio nuestro, en medio de todas las circunstancias. Bueno, se le apareció a estos dos discípulos al final, se fue de ellos y dice la palabra, no ardía nuestro corazón. Ellos dijeron, mientras nos declaraba las Escrituras, la palabra de Dios hacía que sus corazones ardieran. Bueno, otra de las apariciones es a los 11. Dice la palabra en el verso del 14 al 18. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitados. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esta aparición a los 11 tuvo lugar aquel mismo atardecer del domingo. La palabra de Dios lo registra, por ejemplo, en Juan capítulo 20, verso del 19 al 24. Juan capítulo 20, del 19 al 24. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aunque los discípulos son mencionados como los 11, en esta porción de Marcos 16, solamente 10 estaban presentes. Recuerden que Tomás se encontraba ausente, como ya vimos en Juan capítulo 20. Y quiero regresar nuevamente a ese capítulo, porque quiero leer el verso 19. Nuevamente dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús se les aparece, pero recuerden que ellos estaban encerrados, llenos de temor. Increíble, Jesús estaba vivo y ellos estaban actuando como si él estuviera muerto. ¿No le resulta eso familiar? ¿Cuántas veces no hacemos nosotros exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Nos dejamos llevar presa del miedo y el desaliento ante una dificultad que no esperábamos y nos ha aparecido en el camino? Y todo esto no es más que el resultado de haber olvidado esa impactante verdad. Jesús está vivo. Jesús se le aparece y lo reprende porque ellos se habían negado a aceptar los informes de su resurrección de parte de María y de parte de los otros. El verso 14 dice: finalmente se le aparece a los 11. Estando ellos sentados a la mesa, y le reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Luego dice el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, el versículo 15 contiene el registro de la comisión que fue dada por el Señor en la víspera de su ascensión. Hay así un intervalo entre el verso 14 y el verso 15. Por favor, no fue a ella la primera que le pasó. Ya hay varios que han estado sonando, así que por favor revisen sus celulares y apáguenlo. ¿Ok? Así que entre el verso 14 y el verso 15 hay un intervalo. Los discípulos reciben el mandamiento de proclamar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Ahora, aquí se nos explica la meta del Salvador. La meta del Salvador es el mundo. El Señor quiere que el evangelio entero llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todo el mundo. O sea, no hay tal cosa de que Cristo murió solo por los elegidos, por los escogidos. Eso es un disparate. Eso atenta contra el mismísimo sacrificio de Cristo. Una expiación ilimitada. Porque el mensaje es ilimitado. Ahora, ¿significa eso que todo el mundo se va a salvar? No. Hay que creer. Marcos 16, el pasaje que nos enseña esta porción, enseña esto. ¿Con quién el Señor se proponía llevar adelante esta tarea? Con aquel grupo de hombres que literalmente lo abandonaron para seguirle. O sea, que le abandonaron en los momentos más difíciles. Pero ahora estaba llamándoles a dejarlo todo definitivamente, después de conocer la gloriosa noticia de que él estaba vivo, para llevar el mensaje. Habrían dos resultados, los dos resultados que históricamente se han estado produciendo en cualquier lugar donde se predica el evangelio. Algunos creerían, serían bautizados y se salvarían. Algunos no creerían y serían condenados. Yo quiero que prestemos especial atención ahora al verso 16, porque este versículo ha sido usado por algunos para enseñar la necesidad del bautismo de agua para salvación. Dentro de los grupos que enseñan esto está una iglesia llamada la Iglesia de Cristo. Y es curioso, ellos se llaman la Iglesia de Cristo, como implicando que las demás no son de Cristo. Esos nombres tan peculiares, la Biblia abierta. los demás la tienen cerrada. Y ahí podría seguir mencionando más nombres que le ponen a las iglesias, pero no porque sea una iglesia de Cristo o llamarse iglesia de Cristo están bien, porque eso es un disparate. Es una herejía creer que el bautismo es esencial para la salvación. ¿Qué dice realmente el verso 16? Bueno, es cierto que al principio dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si lo dejas ahí y mutilas el verso, bueno, puede que enseñe eso. Por eso un texto sin contexto es puro pretexto. Por eso los testigos de Jehová cargan con una Biblia enseñando herejías. Los mormones a veces usan la Biblia para enseñar disparates. Y podría seguir mencionándoles otras sectas. Pero eso no es lo que dice el verso. No es solo lo que dice. Miren después del punto y coma. Mas el que no creyere será condenado. El énfasis en ese versículo no está en el bautismo. No está ni tan siquiera en creer y bautizarse. El énfasis de ese verso está en el creer. El que cree es salvo y el que no cree, si fuera el bautismo necesario para la salvación, la segunda parte del verso correctamente debía decir más, el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Voy a ponerle algunos ejemplos del por qué no puede enseñar eso. Si un texto de la Biblia parece indicar algo que contradice lo que dicen otra gran cantidad de textos, ese texto no puede significar eso. Por ejemplo, el salteador en la cruz no estaba bautizado. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no pudo descender de la cruz, no se pudo bautizar y fue salvo. Los gentiles en Cesarea fueron bautizados después que fueron salvos. Allí en Hechos capítulo 10 contiene esta enseñanza en los versos del 44 al 48. No lo voy a leer, lo puede anotar y después revíselo. El mismo Jesús no bautizaba. En Juan capítulo 4, verso 1 y 2. Dice la Biblia, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Sería algo extraño, una extraña omisión, si el bautismo fuera necesario para la salvación, que Jesús no bautizara. Pablo daba gracias a Dios de que había bautizado a bien pocos de los corintios. En la primera carta a los corintios, en el capítulo 1, verso del 14 al 16, dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Bueno, una acción de gracia de Pablo, imposible, si el bautismo fuera esencial para la salvación, ¿verdad? Aproximadamente 150 pasajes del Nuevo Testamento declaran que la salvación es solo por la fe. Así que no se puede usar uno o unos pocos versículos en contradicción con este abrumador testimonio. Siempre he seguido una regla al estudiar la Biblia y al afirmar mi fe en las verdades que he recibido. Soy bautista porque conocí el Evangelio en una iglesia bautista. Pero créanme, hermanos, si en mis estudios de las Escrituras me hubiera dado cuenta de que podría estar más cerca de la Biblia en otro grupo cristiano, hacía haría muchísimo tiempo que habría dejado de ser bautista. Pero he tratado una y otra vez de saber lo que creo como bautista y ver si realmente eso lo enseña la Biblia. No es capricho asumir una postura. Siempre he intentado afirmar mi fe en las cosas que digo creer, aún cuando hablamos de escatología, de profecías, donde hoy en día este tema se ha vuelto tan light. ¿En qué sentido? En que dolorosamente, hasta en seminarios bautistas, cuando se llegan a los temas de las profecías, no hay definición. Todo es una nebulosa. Un sí, pero no. Si tú crees esto, está bien. Si tú crees aquello, está bien. No te definas. Bueno, no estoy diciendo que aquellos que no piensen como yo no son cristianos. No digo eso. Pero sí creo que uno debe tratar de argumentar por las Escrituras con la mayor cantidad de evidencia lo que decimos creer. No porque te lo enseñó un pastor, no porque te dieron una copia de los artículos de fe en una iglesia. Aunque créanme, aún por ahí hay personas que intentan darle lecciones a uno. Esta semana recibí un alegato, un tratado teológico de 7 páginas, escrito a mano por alguien. Me imagino que tiene que haber o escuchado alguno de los mensajes que he predicado, ¿no? Por alguien que me dio ese tratado que yo no le pedí, número uno. Segundo, que tampoco tuvo la cortesía, y si me está mirando alguno de los mensajes, debiste, fulano, haber saludado aunque sea. Ni se presentó. Simplemente me mandas, bueno, no sé cuántas hojas fueron, pero sé que por delante y por atrás estarán 7 hojas escritas a mano, intentando convencerme de que enseñar el arrebatamiento de la iglesia es un error, es una mentira. Yo lo leí, créanme que me tomé el trabajo para leer, sentí el impulso de querer contestarle a este señor que me escribió desde Melbourne. Así que no es nadie de aquí de la iglesia. Pero dije, no vale la pena invertir el tiempo en esto. Porque él no está buscando una aclaración, simplemente me está tratando de convencer de que yo estoy equivocado predicando un error. Ahora, les cuento esto porque, bueno, puede que esté equivocado. No estoy diciendo que no. ¿Quién sabe? Algún día lo sabremos. Lo vamos a saber muy pronto. Pero lo que sí puedo garantizarle que esa, como otras verdades que creo por la Biblia, están respaldadas en las Escrituras. Y mientras más usted encuentre evidencia de algo que dice creer, mejor. Y esto es un caso. No se puede tomar un simple verso para intentar levantar una doctrina tan equivocada como que el bautismo es esencial para la salvación. Mire, si el bautismo es esencial para la salvación, entonces, escuche bien, entonces la salvación es por obras. ¿Se dan cuenta de las implicaciones? Hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos algo, porque el diablo tiene como un blanco la obra y la persona de Jesús. Entonces, ¿cuál es el significado del verso 16? Creemos que menciona el bautismo como una expresión externa de creencia. El bautismo no es una condición para la salvación, pero todo salvo se va a bautizar. Se supone que se va a bautizar, por eso lo pone en esa forma. Ahora, el pasaje sigue explicando ciertos milagros que ocurrirán a aquellos que creen. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Atención, porque aquí tenemos otro campo de batalla. Algunos simplemente toman estos versos como una garantía de que todo aquel que ha creído tiene que en su nombre hacer todas estas cosas que aquí se describen. Primero, si vamos a tomar literalmente estos versículos y aplicarlos tal como dice el texto, y estas señales seguirán a los que creen, todos los que han creído tienen que hacer exactamente todas estas cosas. Y sabemos que la historia del cristianismo confirma que no es así. Y sabemos que muchísimos grandes y fieles creyentes no han hecho ninguna de estas cosas. Cuando leemos estos versos, la pregunta obvia que sigue es, ¿estas señales siguen en la actualidad? Creo que estas señales fueron dispuestas específicamente para la era apostólica, antes de que se completara las Escrituras. Recuerden que ellos no tenían un libro de Dios para llevar al mundo todavía. Daban un mensaje. Y la Biblia dice que Dios confirmaba ese mensaje. ¿Cómo? Miren el verso 20. Y ellos, saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Si usted va al libro de los Hechos, podrá encontrar que esta señal, acuérdense que el libro de los Hechos es un libro histórico, que contiene un registro de hechos históricos de la iglesia. Se cumplieron la mayor parte en el libro de los Hechos. Por ejemplo, echar fuera demonios, Hechos 8:7, si alguien puede leerlo. Hechos 8:7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. También Hechos capítulo 19, en los versos del 11 al 16, habla el caso de los milagros y de cómo unos exorcistas ambulantes intentaron aplicar lo mismo y fallaron. O sea, echar fuera demonios, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, del 4 al 11. Allí ocurrió el bautismo del Espíritu Santo, que fue derramado sobre la iglesia. Y ellos hablaron nuevas lenguas. Hechos, en realidad lo que hablaron fueron literalmente idiomas, dialectos. Ese es el pasaje más claro que encontramos en la Biblia acerca de las lenguas. No es un chipicharapi ni una jerigonza. No, ellos hablaron idiomas conocidos en aquel tiempo con el propósito de que los escuchaban oyeran la palabra del Señor. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 19:6. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Echaron fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes. Hechos 28:15. 5. Bueno, ustedes se acuerdan de este caso, ¿cuál es? El caso de Pablo cuando una serpiente lo mordió. Que por cierto, él no agarró intencionalmente a la serpiente. Que por cierto, esta interpretación retorcida del pasaje ha llevado a algunos al extremo del ridículo. Yo no sé si ustedes han oído históricamente noticias de gente que se han metido hasta en cueva de leones, han saltado en un zoológico, porque voy a ser como Daniel. Aquí en los Estados Unidos hay un pastor que solía, yo no sé si todavía sigue con esa locura, de tomar serpientes y agarrarlas con las manos, todo tipo de payasada, ¿verdad? Beber veneno mortífero, esto no aparece en el libro de los Hechos, beber veneno mortífero sin efectos dañinos, y no lo registra hecho, pero Eusebio, un historiador de la iglesia, lo atribuye a Juan y a Bernabé, que a ellos le sucedió. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hechos 3, 7. Miren, si vamos a tomar este versículo como lo dice, cualquier persona que dice creer en Jesucristo o que cree en Jesucristo y le pone las manos a un enfermo, tiene que sanarse. Porque el Señor lo dice. ¿Se dan cuenta de lo... ¿cómo podríamos decir? De lo imposible de aplicar de esa manera el versículo. Porque entonces estaríamos anulando otras partes de las Escrituras que enseñan con toda claridad que no siempre es la voluntad de Dios sanar, por razones que no conocemos. Hechos 3, 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hechos 19, 11, encontramos también lo que dice la Escritura, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Hechos 28, 8 y 9, también lo leemos, ¿verdad? Cómo la Biblia en el libro de los Hechos nos va confirmando cómo estas señales se cumplieron durante la era apostólica, durante los días de la iglesia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 28, verso 8 y verso 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Cuál fue el propósito de todos estos milagros? Bueno, la respuesta ya la vimos en ese mismo pasaje de Marcos 16. Pero para más confirmación, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 3 y verso 4, dice las Escrituras. Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Antes de que el Nuevo Testamento estuviese disponible en su integridad, los hombres le iban a pedir pruebas a los apóstoles y a otros de que ese evangelio era divino. Y para confirmar la predicación, Dios daba testimonio con señales, prodigios y diversos repartimientos del Espíritu. Esas señales, la necesidad de ellas, ha desaparecido en la actualidad. No estoy diciendo que Dios no sane. No estoy diciendo que en el nombre del Señor no se pueda expulsar un demonio. No estoy diciendo que Dios no nos pueda proteger si de una manera inocente e ignorándolo bebemos algo que estaba preparado para hacernos daño. Lo que estoy diciendo es que tomar estos versos como un cheque en blanco en que tú puedas escribir todo el tipo de locura que se te ocurra es un error, porque la gente nunca se ha salvado por las señales. Las señales no eran más que una confirmación que el mensaje era del cielo. Hoy tenemos la Biblia, hoy tenemos la palabra. Si los hombres no van a creer en el Evangelio, tampoco van a creer en ninguna otra cosa. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que se acercan a un cristiano? Ora por mí porque tengo el agua hasta el cuello. Ahora tengo una familia enferma, o tengo a un hijo que se está muriendo, o yo me detectaron cáncer. Bueno, Y algunos, después de haber visto la respuesta a las oraciones, siguen rechazando a Dios. Fíjense, Marcos no dice que los milagros continuarían. La palabra hasta el fin del siglo no aparece aquí. En Mateo capítulo 28 sí aparece eso en la gran comisión. Bueno, lo otro que vemos ahora es la ascensión. En Marcos 16, verso 19 y 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que hacían. Allí está Jesús, a la diestra de Dios, en el puesto de honor, en el puesto de poder, en obediencia a su mandato. Los discípulos salieron como ardientes llamas, predicando y ganando vidas para Cristo. Y el Señor iba manifestando estas señales para confirmar el mensaje que ellos proclamaban. Les entregó una misión, que por cierto, no está limitada a ellos. Es la misión que nos ha entregado también a nosotros. Para ellos fue sumamente difícil. Les costó muchísimo. A muchos les costó dolor, sufrimiento y muerte. Hoy, en América, donde tú y yo vivimos, no nos cuesta todavía eso. Pero debemos ser fieles. Ahora y mañana. Hoy, cuando las cosas no sean tan difíciles, y mañana cuando se pongan mucho más difícil. Nuestra tarea es alcanzar o llevar el Evangelio a cada persona. Recuerden que la población mundial crece de manera vertiginosa. Por eso hoy nos está dando el Señor oportunidades como nunca antes en la historia, de poder usar elementos de la tecnología para alcanzar con una rapidez increíble a una vida, por muy lejos que esté. El mensaje es el mismo. Los métodos pueden cambiar. Las personas siguen siendo pecadores y con grandes necesidades espirituales. Pero hoy los tiempos también son muy peligrosos, porque estos son tiempos de anarquía espiritual. En cada esquina una iglesia, en cada rincón un pastor, un profeta, un apóstol. Y aún más, peligrosas cosmovisiones envenenan a los hombres. Y principalmente es atacada la persona de Jesucristo, el Cristo bíblico, y lo que realmente significa a la luz de la Biblia su sacrificio. Está la gran mentira de que no hay verdad moral o espiritual absoluta, que la fe es algo muy personal. ¿No han oído eso? No, a mí no me gusta hablar de mi fe religiosa, porque eso es personal. Y cuando dicen que es personal, dicen mucho más. Dicen que la pueden ajustar a sus necesidades y escapar de las consecuencias. Que somos nosotros mismos, los únicos y finales árbitros del pensamiento y la conducta correcta. Eso es lo que dice esas como visiones. Que no importa lo que usted cree ni en quién cree. Lo importante es cómo te sientes con tus propias decisiones. Lo importante es que tú no vulneres el derecho de los demás a ejercer sus propias decisiones y a manifestar sus creencias sin importar cuáles sean. En realidad, la fe de muchos norteamericanos no es una fe basada en la Biblia. Es una fe sintética y sincrética. ¿Por qué? Porque no es una fe basada en la Biblia. Porque cuando usted se aleja de la norma, del libro de Dios, queda en confusión y entonces todo vale. Todo vale. Criticamos a los católicos porque han metido la tradición, la autoridad de la iglesia al nivel de la Biblia. Pero muchos evangélicos hacen lo mismo. han puesto la experiencia religiosa con la misma autoridad que las Escrituras. Cuando usted se aleja de la Biblia, hay un precio muy alto que pagar. Cuando usted saca a la Biblia de una sociedad, esto conduce inexorablemente, ¿saben a qué? A una sociedad sin reglas, a una sociedad sin limitaciones morales, donde gobierna el caos y la confusión. Pero fíjense, nuestro problema hoy no es que no tengamos iglesias, no es que la gente no tenga fe. Puedes salir a la calle y te vas a encontrar centenares de gente que dice que cree en Dios y que tiene fe en alguien o en algo. Lo peligroso o lo más triste es el alejamiento de la gente del libro de Dios. Millones de personas que dicen que creen y adoran a Dios no tienen ni idea de lo que quieren decir con eso. No tienen ni idea de lo que Dios espera y ordena en su palabra. Es a esas personas al que hay que llevar el evangelio. Personas que hablan de la Biblia, que hablan de Dios, pero no lo conocen. No lo conocen. ¿Usted cree que todos los que vienen a esta iglesia son creyentes? ¿De verdad? Porque alguien esté en la lista de la membresía de esta iglesia o de cualquier otra, eso no lo va a salvar. Porque es imperiosa la necesidad de aclarar que no es cualquier fe la que puede salvar. La fe salvadora es aquella que hace de Jesucristo su centro. Dice la palabra en Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que hay que decirle a la gente. ¿Y cómo usted cree que les va a caer? Mientras que usted hable de Dios y que Dios es muy bueno y Él me ayuda y cada vez que tengo problemas yo oro y Él me contesta, muy bonito. Dios me ama, me cuida, es parte de la verdad, sí, pero no es toda la verdad. Además, el Evangelio no es eso. Fíjense, esto es un versículo que enseña la exclusividad de Cristo. Fíjense, en ningún otro hay salvación. Eso excluye todas las demás opciones. No da lugar para lo que tú quieras. Ahora, ¿creen ustedes que Pedro inventó esto? Pedro simplemente se hizo eco de lo que el maestro enseñó. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús enseñó también la exclusividad del Evangelio de su propia persona. Juan capítulo 10, verso 7 y 8. Volvió pues a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Este es el mensaje que hay que proclamar. Y no te puedes blandenguear, como se dice. Tienes que proclamarlo con amor, con pasión, pero decirles la verdad. Es Jesús, no hay otro. Este es el mensaje de que sí importa en qué tú crees y en quién crees. Fuera de Jesucristo no hay salvación de la condenación eterna en el infierno. Ese espantoso lugar llamado infierno estará lleno de gente religiosa que creyó lo que quiso creer y no lo que Dios le dijo que creyera. Nosotros estamos llamados a predicar a un Cristo singular en una sociedad plural. Un evangelio exclusivo en una era tan inclusiva. La salvación de los perdidos depende de eso. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo conocemos? Dios permita que nosotros podamos estar claros en estos tiempos de tanta confusión espiritual. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar. Hoy no vamos a dar tiempo porque se nos fue. Vamos a terminar cantando.